José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes. Vamos a comenzar una nueva semana aquí en El Espejo, nuestro espacio diario para la información y el análisis eclesial en la cadena COPE. Hoy en nuestra línea editorial recordamos un día más que Occidente calla mientras en Irak se vive una auténtica limpieza étnica contra los cristianos. Lo ha denunciado el diplomático Francis Campbell, embajador del Reino Unido ante la Santa Sede durante el gobierno del laborista Gordon Brown. El miércoles expiró, el miércoles pasado, el plazo para que todos los cristianos que vivían en Mosul se convirtieran al Islam, o bien pagasen al llamado califato un impuesto desorbitado, o bien abandonasen sus hogares. Quienes desobedecieran serían asesinados, suerte a la que se exponen también chiitas y otros musulmanes considerados herejes por los islamistas. El ultimátum venció, como decíamos, el pasado miércoles, y como lamenta el diplomático Campbell, en Europa apenas escuchó algún tibio murmullo de protesta. Ni siquiera las hordas mongolas de Genghis Khan produjeron en Irak una devastación semejante, que va camino de borrar toda huella de las comunidades cristianas presentes en estos lugares desde hace 2000 años, tal como ha denunciado el patriarca Luis Sacco, figura de referencia de la iglesia local. El patriarca caldeo ha lanzado diversas llamadas de auxilio a los responsables políticos de su país, al secretario general de Naciones Unidas y a los líderes musulmanes de la zona. A estos últimos les ha pedido que se desmarquen claramente de las acciones de los radicales que pretenden hablar en nombre del Islam, como han hecho ya algunos musulmanes, y lo hemos contado aquí, hasta el punto de dar su propia vida por ello. Pero el mensaje más fuerte de todos lo dirige el patriarca Sacco a los propios cristianos de Irak, diciéndoles: no temáis, sed fuertes, somos vuestros pastores y permaneceremos con vosotros hasta el final. Pues con esta mirada de recuerdo, de solidaridad y de plegaria por nuestros hermanos en Irak, comenzamos hoy en El Espejo. Y lo hacemos como siempre, avanzándoles las principales noticias de la vida de la Iglesia, que luego vamos a desarrollar al final de nuestro programa. Y está con nosotros para eso ya Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues hoy se cumplen 100 años del estallido de la Primera Guerra Mundial. Una inútil masacre, dijo ayer el Papa Francisco durante el rezo del Ángelus.
El Papa Francisco volvió a mandar un mensaje de paz para exigir el final de la violencia en Oriente Medio, Ucrania e Irak. Parad la guerra, os lo pido con todo el corazón, dijo.
Que no si ripetano gli sbagli del passato.
Que no se repitan los errores del pasado, sino que se tengan presentes las lecciones de la historia, haciendo siempre prevalecer las razones de la paz mediante un diálogo paciente y valiente.
E coraggioso.
Hoy el Papa Francisco ha viajado de nuevo a la ciudad italiana de Caserta, en este caso de manera privada, para visitar a su amigo el pastor pentecostal Giovanni Traetino.
En la actualidad hablaremos también con los responsables de la campaña de emergencia en Gaza que ha puesto en marcha Cáritas Española. Por lo que respecta a la actualidad de la Iglesia en nuestro país, nos iremos hasta Palma de Mallorca. Se cumplen 100 años de la restauración de la catedral por Gaudí y se ha inaugurado una exposición sobre la Sagrada Familia. Mientras, Perú celebra el día de la proclamación de su independencia y Monseñor Piñero, presidente de la Conferencia Episcopal, ha escrito una carta en la que afirma que el país vive un momento privilegiado de su historia que abre la ventana a la esperanza.
Pues gracias, Amparo. Toda esta información ya les digo que vamos a ampliarlas después de la entrevista, en el tramo final de nuestro programa, pero que ya pueden ustedes irlas siguiendo, algunas de estas noticias, a través de nuestro portal cope.es o bien a través de nuestras redes sociales, siguiendo nuestro Twitter, que es @religion_cope, o visitando nuestro muro de Facebook, que es Religión COPE. En la segunda parte del Espejo vamos a felicitar hoy al obispo de Segovia, Monseñor Ángel Rubio, por sus bodas de oro sacerdotales. No todo el mundo llega a cumplir los 50 años, en este caso de sacerdocio. Vamos a aprovechar la ocasión también para conocer de primera mano la vida de esta diócesis castellana, Segovia. Y ahora, tiempo para los libros, como todos los lunes, con la firma que nos trae Miguel de Santiago. Hola Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Nos traes hoy un libro extraído del blog de Javier López que ha titulado Soy católico, ¿algún problema? Lo ha editado Enfoques Educativos.
Javier López habrá centenares en España, pero el autor es un periodista seglar, nacido en Villanueva del Arzobispo, colaborador de ABC, autor de la novela de La Patria y que tiene en internet el blog Soy católico. Y con un tono cheli o pasota, ha titulado los libros en que recoge sus posts así: Soy católica, ¿pasa algo? y el de ahora, soy católico, ¿algún problema?
Bueno, pues vamos a ver de qué va el libro.
Bueno, hay más de 200 artículos o entradas del blog, breves, de unas 20 líneas más o menos. Un detalle curioso es que el libro no tiene índice, o sea que el lector puede hacerlo en el orden que quiera. Los textos están ceñidos a la actualidad, pero no tienen fecha de caducidad y tienen una vigencia de más largo alcance, por lo que significan de respuesta a los ataques del laicismo dominante. Para ello, Javier López utiliza el arma de la ironía, con quiebros sorprendentes y eficaces en el uso del vocabulario o de frases hechas y tópicos, a los que añade requiebros irónicos para demostrar que no es ningún rancio, como suele ser calificada la persona religiosa, el católico no vergonzante. Aplica a los laicistas su propia medicina como dardos envenenados. Les busca las contradicciones con su mismo lenguaje y en ocasiones ridiculiza sus particulares exégesis, como cuando escribe: un guión español adaptado a los nuevos tiempos incluiría también la notificación a Abraham de la retirada de la patria potestad de su hijo, así como la revisión de la sentencia de Salomón, que, puesto que no cabe discriminación positiva en este caso, otorgaría a las dos mujeres que se disputan el bebé la custodia compartida. O cuando Javier López viene a decir más adelante que el mundo confunde las parábolas con las ponencias Marco, por lo que interpreta políticamente y no como es debido la del grano de mostaza, creyendo que es un plan quinquenal agrario, o la del hijo pródigo con la política de familia, o la del buen samaritano como si fuera una alianza de civilizaciones.
Por lo que nos cuentas y nos ilustras, es un estilo muy peculiar.
Sí, hay una voluntad de estilo, con una cierta uniformidad que a veces puede resultar cansina, sobre todo si el libro se le dio un tirón. Y quizá es mérito del autor mantener el tono de la redacción a lo largo del libro y con ritmo constante. Javier López, en fin, quiere sacar los colores a aquellos que piensan que Dios no es más que una idea de los que no entran en razón, y a los que atacan a la Iglesia, al Papa, a los obispos, a los curas, por sistema. Utiliza el humor como vía eficaz para desenmascarar errores y manipulaciones en el tema religioso católico. El tren de la muerte, por ejemplo, con el obispo mártir Basulto, que lo era de Jaén, a bordo de ese tren en agosto de 1936, no fue un accidente ferroviario que se veía venir. Y en la página 130 hay un post dedicado a José Luis Restán, que Javier López se confiesa fiel lector de él, de su limpia escritura, y admira su embridado entusiasmo que no deja que se desboque, dice, etcétera.
Pues vamos a tener que mirarlo con mucho gusto. Además, este libro, Soy católico, ¿algún problema? Se ve que no hay problema, más que los que tiene la vida, que ya son bastantes. Pues gracias, Miguel, y seguimos a lo largo de todo el mes de agosto, por supuesto, con nuestras recomendaciones de libros, con esta firma de Miguel de Santiago. Un fuerte abrazo.
Pues hasta el próximo lunes, si Dios quiere.
Adiós.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Vaya semanita para la aviación civil.
Una de las noticias más impactantes del verano.
Completamente desintegrado, ha confirmado el gobierno francés.
Ahora tenemos en Holanda, donde ya han llegado los primeros restos mortales de las víctimas.
En COPE te lo estamos contando desde el lugar de los hechos.
Sí, estamos hablando de la zona sur de la región de Gao, que es una zona desértica, poco poblada, pero
en primera persona.
Es de los días más desagradables de mi trabajo como periodista. Voy a tirar las zapatillas, voy a tirar las camisetas y el pantalón, porque es que huelo.
Y tú lo estás viviendo con la mayor cobertura.
COPE. Estar informado.
Para el coche nuevo llevas años ahorrando y ahora llega tu compañía y te dice: mejor te vas endeudando.
Déjate de cuentos y cuenta con nosotros, porque sabemos lo que cuesta ser nuevo. Si vas a estrenar coche nuevo, con Nuevo Nuevo de Verti pagarás la mitad en el precio de tu seguro. Verti.com, seguros para gente despierta.
El recibo de la luz, gran misterio. Y tú vas, haces un reportaje y consigues que los oyentes de COPE lo comprendan. Javi Nieves alucina.
Obviamente.
Aprende en el máster de COPE. Hazlo en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te contamos. 91-828-3930. También en nuntiescuela.com. La Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con ustedes y, como les anunciaba, nos acompaña hoy el obispo de Segovia, Monseñor Ángel Rubio, al que vamos a felicitar dentro de un instante por sus bodas de oro sacerdotales, y naturalmente aprovechamos esta ocasión para conocer también de primera mano, de la mano de su pastor, la vida de esta diócesis castellana. Antes de conversar con él, Eva Galbache nos va a ofrecer, como siempre, su perfil en el espejo.
Pues José Luis es un hombre muy apasionado cuando habla de su vida y sobre todo de su vocación. Dice que desde los primeros años sintió deseos de ser sacerdote. Bueno, nos ha explicado que más bien fraile, porque en Guadalupe, Cáceres, donde él nació, no había curas. Llevaban las parroquias los frailes franciscanos. Pero cuando a los 10, 11 años, siendo monaguillo, decidió ser fraile, fue su madre la que le dijo que prefería que fuera sacerdote porque pensaba que le podría ver más. Y así lo hizo. Fue al seminario menor de Talavera y luego al mayor de Toledo. Si le preguntamos por su infancia, a don Ángel Rubio le vienen a la memoria carreras por el pueblo, juegos como el escondite, fútbol o frontón. Hablamos de los años 50 porque nuestro invitado tiene 75 años. Nos ha confesado que es un metódico en sueño, comida y oración. Esto último, la oración a primera hora de la mañana y también al terminar el día. Siempre va a hacer adoración a donde esté el Santísimo expuesto. El obispo de Segovia, que acaba de cumplir sus bodas de oro sacerdotales, nos ha hablado de tres realidades a las que dedica su vida: predicar, orar y amar. Con ellas en mente, se recorre casi todos los días unos 200 kilómetros de visita pastoral por las 339 parroquias de la diócesis. Ya va por la segunda vuelta desde el año 2007 que llegó a la diócesis de Segovia. Al otro lado del teléfono nos escucha ya Monseñor Ángel Rubio, obispo de Segovia.
Pues saludamos ya a nuestro invitado de hoy en el espejo, Monseñor Ángel Rubio, obispo de Segovia. ¿Qué tal está? Muy buenas tardes y muchas felicidades.
Bueno, gracias y muy buenas tardes, y con mucho gusto aquí participo en vuestra emisión, en COPE. Faltaba más.
Estoy acordándome, don Ángel, de aquella ocasión en que vimos a Juan Pablo II, rodeado de jóvenes, decir aquello de que ha merecido la pena, echando la vista atrás. Yo no le voy a preguntar a usted si ha merecido la pena, porque doy por supuesto que me va a decir que sí, pero sí le quiero preguntar por qué. ¿Por qué ha merecido la pena, pues, todas las cosas buenas y también las malas, las dolorosas, las dificultades, las alegrías de estos 50 años, si hoy nos lo quisiera contar?
Pues mira, yo creo que casi empalmando con el evangelio de ayer, que fue predicado y proclamado pues en todo el orbe católico, eso del tesoro escondido, de la perla, pues yo puedo decir que en estos 50 años ha ocurrido en mi vida que yo encontré un tesoro, el tesoro del sacerdocio. No me podía imaginar, pero eso me hizo pues quizás dejar y vender muchas cosas o encontrar esa perla preciosa que también decía el Evangelio, y aunque pues tengo también que decirlo, que alguna vez quizás la he manchado, pero verdaderamente ha merecido la pena tener esa perla desde mis casi 12, 14 años, 18 y no digamos, en el momento de la ordenación sacerdotal para siempre, a los 25 años, que hoy ya son 50 los que llevo de sacerdote. Entonces, yo he vivido pues en medio con estos altibajos, alegrías, gozos, esperanzas, sufrimientos, pero es mucho más la alegría de la perla preciosa, tenerla junto a mí, o ese tesoro que ha sido Jesucristo, en el que he confiado y he estado en sus manos todos los días de mi vida. Por ahí ha caminado.
Don Ángel, hace poco el apóstol nos recordaba también en una lectura que nos proponía la liturgia que el tesoro de la fe, pero en este caso el tesoro también del sacerdocio, del ministerio, lo llevamos en vasijas de barro. ¿No es, por tanto, un inconveniente nuestra debilidad, nuestra desproporción para poder cumplir la misión?
Sí, yo desde luego he mantenido una certeza muy clara en medio de todos estos 50 años, seguido también de San Pablo. Yo sé de quién me he fiado. Es verdad que he querido ser a veces muy auténtico y he descubierto mi distancia y tendré que pedir perdón por el retraso y verdaderamente, pero yo sé de quién me he fiado y me he puesto en sus manos y él ha sido fiel en todo momento. He querido, pues yo también, responderle con mis palabras, con mis obras, porque fiel es la persona que es leal. Y bien, esa he querido yo tener como respuesta adecuada en mis 50 años, la fidelidad.
Y hablando de fidelidad, ¿qué consejo les da usted, y se lo dará a los que ordena evidentemente en su diócesis, pero a cualquier sacerdote que joven, que ahora mismo se ordena, usted tiene ya desde esa atalaya de los 75 años una perspectiva de una historia larga, hoy con este temor que en cierto modo nos invade a todos, también los que se van a casar, ¿seré yo capaz de llegar hasta el final de un camino tan largo? ¿Qué consejo les da a los jóvenes sacerdotes?
Pues yo creo que el Señor nos dice, cuando llama a los apóstoles, les dice que los llamó para estar con Él y enviarlos a predicar. Es muy importante estar con Él. Estar con Él, pues, por las noches, al mediodía, por las mañanas, hay que estar con Él y pasar muchas horas con Él. Porque sólo así, la experiencia lo dice, no sólo la fe, sino la experiencia de mi vida, yo puedo decir que he mantenido esta confianza de estar con el Señor. Y en las horas más bajas de mi vida, que las he tenido, en los momentos en que el pecado también me ha tocado, yo puedo decir que me he sentido siempre unido al Señor, y ahí he encontrado la salvación. Y luego, pues la dedicación, mi dedicación como sacerdote, como obispo, pero como sacerdote, pues a anunciar la palabra de Dios a tiempo y a destiempo, por palabra, por escrito, con este gesto, con el otro, de alguna forma, anunciando siempre el Evangelio, porque lo que se busca es también aquello de San Pablo, al que venimos citando, pues cómo van a salvarse si no le invocan, cómo le van a invocar, pues si es que no creen, y cómo no creen si no oyen. El tema de oír, el tema de anunciar, el tema de hablar, nosotros, tú también, por supuesto, ¿no? Dedicados claro, sí. Al tema de ministerio de la palabra en el sentido amplio, pues es lo que nos salva a nosotros y salva también a los demás.
Vamos a mirar un instante a esa diócesis que usted querrá, sí, lógicamente, pues como una esposa, como obispo
faltado
que es de
más,
ella.
Faltado
y,
más.
Y le voy a pedir ese imposible que pedimos siempre en la radio, con brevemente una foto de su diócesis con sus claroscuros, lo que más le llena de tranquilidad, de esperanza, lo que seguro que también le muerde el corazón y le urge para el futuro a don Ángel Rubio.
Sí, sí. Yo empezaría diciendo que, como sabes tú y sabe mucha gente, fui primero obispo auxiliar de Toledo. Uh-huh. Al llegar a Segovia, yo viví un contraste que no conocía en Toledo. Lo siento. Yo no había visto nunca en Toledo, lo siento que alguien se me escandalice, yo nunca había visto en mi diócesis de Toledo pues que hubiera ministros extraordinarios, o en el que llamamos ahora en espera de presbítero, para ir los domingos a las parroquias. Al llegar a Segovia me encuentro con una escasez de clero, que hay que nombrar seglares, que estos ministros de la palabra, porque son 339 parroquias, hay una gran escasez de sacerdotes, son mayores, y allí no llega ni siquiera la celebración eucarística. Eso para mí fue un golpe muy fuerte. Vamos, que no lo conocía, no estaba acostumbrado a eso. Luego, pues también quizás resaltar el tema que tiene su sentido, el patrimonio religioso. Pues es que todas las iglesias en Segovia, aun las que tienen 5 o 10 habitantes, tienen unos templos, tienen un arte, tienen un patrimonio religioso, pues que es impresionante. Luego, el mundo seglar y esto viene muy de atrás, está muy, muy maduro y muy comprometido en el mundo de la Iglesia, de lo que es el seglar como Iglesia. Eso también lo quiero resaltar en la diócesis de Segovia. Y luego yo he tenido, pues, lo considero como gracia, pues, dolores fuertes, como tener que dejar a 4 seminaristas con la carrera terminada y poder tener que decirles que no os puedo ordenar en una diócesis de Segovia, donde ahora mismo en la actualidad pues nos queda solo un seminarista de un seminario, eso sí, que ha empezado a brotar, que se llama Seminario Menor en Familia. Pero doloroso tener que seminaristas ordenados, de los seminaristas con toda la carrera terminada, decirles que no y empezar este semillero de muchachitos que son en torno a 12, 14, pues día a día, y ya tenemos uno en Salamanca, pues que con los estudios ya superiores. Y esto para mí, pues por un lado dolor el tener que pasar por esa situación, pero de mucha esperanza y alegría los brotes de estas vocaciones sacerdotales ante la diócesis, que son pues muchos los sacerdotes mayores, muy entregados, muy sacrificados, y que he tenido que recibir pues por lo menos 20 sacerdotes son latinoamericanos, que he tenido que reclamar pues para cumplir la función de anunciar el Evangelio, que claro, no es solo del obispo, sino también de los sacerdotes y de los fieles. Pues esos contrastes sí que los he vivido en Segovia, con estos dolores, con estas esperanzas, con estas ganas de que ese futuro, aunque uno no lo vea, pero parece que ahí la semilla sí se ha sembrado y va a producir, yo creo que algo ya se ve, pues frutos, sobre todo de vocaciones sacerdotales y seglares muy fortalecidos en sus compromisos temporales y en la Iglesia, que eso también es un gran valor, iba a decir que viene como muy de atrás en la diócesis de Segovia.
Y entendemos bien la alegría y también los dolores que están en el corazón de Monseñor Ángel Rubio, el obispo de Segovia, al que felicitamos otra vez por estos 50 años y que pueda seguir sirviendo a esta Iglesia, como Dios le llame. Muchísimas gracias, Monseñor.
Es mi deseo. Muchas gracias a vosotros y a todos.
Un fuerte abrazo. Gracias. Hasta
pronto. Igualmente. Adiós. Adiós.
Pues abrimos ya nuestra página informativa para ampliar todas las noticias que les avanzábamos al inicio de nuestro programa, y de nuevo está con nosotros Amparo Latre. Hola, Amparo.
¿Qué tal?
Vamos a recordar que hoy se cumple el primer centenario del inicio de la Primera Guerra Mundial. El Papa lo quiso recordar ayer durante el rezo del Ángelus.
Pidió que no se repitan los errores del pasado y que tengamos presentes las lecciones de la historia, haciendo siempre prevalecer las razones de la paz mediante un diálogo paciente y valiente. Al pedir por la paz en Ucrania, Irak y Oriente Medio, se refirió de manera especial a los niños.
Mai la guerra. Penso soprattutto.
Nunca la guerra. Pienso sobre todo en los niños a los que se les arrebata la esperanza de una vida digna, de un futuro. Niños muertos, niños heridos, niños mutilados, niños huérfanos, niños que tienen como juguete residuos bélicos, niños que no saben sonreír.
Bambini che hanno come giocattoli residui bellici. Bambini che non sanno sorridere.
Deténganse, por favor, se lo pido con todo el corazón. Es hora de detenerse, deténganse, por favor.
El Papa Francisco ha vuelto hoy a la ciudad de Caserta, donde ya estuvo el pasado sábado.
La visita del sábado respondía a una invitación del obispo de la diócesis. Hoy ha vuelto para ver a su amigo, el pastor protestante Giovanni Traetino. De todo ello nos habla desde Roma Angelina Esconde. Buenas tardes.
Buenas tardes. El Papa llegó hoy a Caserta sobre las 10:15, viajó en helicóptero desde el Vaticano y se ha movido por la localidad con su Ford Focus azul. Visita al pastor evangélico Giovanni Traetino, su amigo personal. Al llegar, el Papa ha mantenido una reunión privada con él en su casa de más o menos una hora. Después ha estado con la comunidad de esta iglesia evangélica pentecostal, unas 350 personas, unos 250 son miembros de esta comunidad, y también han venido algunos pastores pastores protestantes de Estados Unidos, amigos de Traetino. El encuentro ha sido en el templo que están construyendo en la localidad al sur de Italia. Allí el Papa almuerza en estos momentos con ellos y por la tarde regresará a Roma. Traetino y el Papa Francisco se conocieron en Argentina en el año 98, en un encuentro del entonces arzobispo Jorge Mario Bergoglio con pastores evangélicos. Ambos mantuvieron esa amistad e incluso Traetino se vio recientemente con el Papa en el Vaticano. De esa visita nació la idea del viaje a Caserta, que es un ejemplo más de los esfuerzos del Papa por fomentar el diálogo ecuménico.
Gracias, Angelines. Cáritas Española ha lanzado una campaña de emergencia para ayudar a Gaza.
En un primer momento, el presupuesto de la campaña se destinará a dotar de equipos sanitarios, medicinas y gasolina para sus generadores a 4 hospitales. Proveerán también con mantas a 500 familias y suministrarán paquetes de comida alrededor de 2.000. Cuando estén cubiertas las necesidades básicas, en una segunda fase, Cáritas ayudará económicamente a algunas familias y ofrecerá asistencia psicológica a los niños. Rodrigo Sáez es técnico de Cáritas en Oriente Medio.
Ahora mismo todos los técnicos se han volcado en la ayuda humanitaria que están necesitando tanto todos los desplazados como las víctimas de la violencia que están sufriendo durante los últimos días. La ayuda principal se coordina tanto con UNRWA, que es el Organismo de Naciones Unidas para la Atención a Refugiados Palestinos, como con el Ministerio de Salud de Gaza y con otras instituciones ONGs locales que están trabajando allí. Principalmente la atención que Cáritas está desarrollando es a eso, atención sanitaria, apoyo psicosocial a víctimas, especialmente a los grupos más vulnerables, que suelen ser niños, y también todo el tema de distribución de kits de higiene, que es como la primera gran necesidad que están teniendo los más de 140.000 desplazados, que están siendo acogidos en tanto en escuelas de UNRWA como en las escuelas que tiene la Iglesia Católica allí.
Pues con la mirada puesta en los lugares más calientes, donde el sufrimiento en estos momentos se vive de una manera más dura, concluye nuestro recorrido informativo de hoy en El Espejo, que hemos hecho con Rocío Fernández en el control de sonido y con la producción de Galvache. Les dejamos con el Mediodía Cope y Alberto Escalante, que les trae toda la información de España y del mundo en la antena de Cope. Hasta mañana, buenas tardes.